Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Un saludo cordial a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia en este programa institucional de la Cámara de Representantes. Hoy con este tema musical en la voz de Diomedes Díaz, canción que lleva por título Mensaje de Navidad, una canción que fue compuesta por su tío Luis Ramón Ospino, quien quiso menguar la soledad de las personas que no podían pasar las Navidades junto a sus familias. Precisamente Diomedes Díaz muere un 22 de diciembre, ya en 6 días cumple 10 años de haberse ido de este mundo, un artista que dejó en alto esta música vallenata, la música del folclore colombiano. Y precisamente tenemos esta canción hoy 16 de diciembre, que inician las novenas de aguinaldo, las tradicionales novenas que se realizan a partir del día de hoy hasta el 24 de diciembre, contando precisamente los días que anteceden al nacimiento del Niño Dios, una fiesta tradicional en Colombia. Hoy todo el mundo entonces celebrando su novena de aguinaldos, y queremos recordar un dato. Por ejemplo, esta novena fue creada por Fray Fernando de Jesús Larrea, nacido en Quito en el año de 1700, quien después de su ordenación sacerdotal en 1725 fue predicador en Ecuador y en Colombia. Así iniciamos con este saludo a todos los que nos escuchan a través de las ondas hercianas. Y pues sin más preámbulos, vamos hoy a iniciar con un tema importante en esta versión de podcast de Frecuencia Legislativa, donde mi compañero Juan Andrés González y Liz Osorio nos van a contar sobre la situación que se vive en el municipio de Facatativá, aquí en el departamento de Cundinamarca, muy cerca de la capital del país. Problemas de movilidad que se viven en esta zona, precisamente el cuello de botella que se arma a la altura de Zipacón para ir y venir a la ciudad de Medellín. Precisamente esto nos lleva a la autopista Medellín. Vamos a ver qué nos cuentan ellos, y además también va incluido ahí un tema del regiotramo.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La Cámara de Representantes presenta Frecuencia Legislativa Podcast. Frecuencia Legislativa
Podcast. Somos fruto de esta tierra que un buen día nos vio nacer, de la tierra de las flores, de la rosa y el clavel. Facatativeño es el que a diario, con el frío mañanero, se levanta a trabajar.
Oyentes, tengan todos un excelente día. Buen día, Liz, y a toda nuestra mesa de trabajo, Yui, Damián. Espero tengan una cálida y productiva semana. Vamos a comenzar este informe para esta semana. Y hablaremos de un tema importante, ya que nos desplazamos al departamento de Cundinamarca, más exactamente al municipio de Facatativá, el segundo más importante y grande del departamento, y que infortunadamente está atravesando por serias dificultades en sus vías y por ende la afectación directa en su movilidad. Hoy trataremos dos temas de vital importancia para los ciudadanos de la sabana de Cundinamarca: la doble calzada Cartagenita-Facatativá y la variante sobre el sector de los Alpes, y el famoso y ambicioso proyecto del Regiotram de Occidente. ¿Cómo va? ¿Cómo van esas obras? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tantos retrasos? ¿Qué piensa la ciudadanía involucrada en estos dos temas? Y desde el legislativo, ¿qué se viene adelantando? ¿Cuál es la posición del legislativo sobre el panorama actual de estos dos temas tan cruciales y que han generado tantos dolores de cabeza para los ciudadanos facatativeños? Entonces vamos a comenzar con una de las deudas históricas que tiene Cundinamarca con el municipio de Facatativá, y es esa doble calzada desde la glorieta de Cartagenita hasta Facatativá, una
injusticia en la voz de ellos, porque precisamente hasta ese punto, desde Bogotá hasta el punto de Cartagenita, hay doble calzada, pero desde ahí hasta Facatativá solamente tienen la misma vía, el mismo cuello de botella y los mismos trancones de horas y horas todos los días. Escuchemos en la voz de las regiones lo que piensan los ciudadanos de Bogotá sobre estos dos proyectos tan importantes para este sector del país.
El embotellamiento que se hace ahí en la entrada de Cartagenita es cosa de todo el día, todos los días, mucho herido, mucho accidente ahí en el Romboy. Nos pudieran ayudar con lo de la doble calzada, sería fenomenal.
La alcaldía, tanto de Facatativá, debería ponerse las pilas con eso para realizar esas obras y podernos quitar ese problema que tenemos todos los transportadores de día a día.
La problemática de todos los días es el trancón en el Romboy, porque ahí se reduce el espacio y todo el mundo pues a meterse, y por eso también mucho accidente, las motos se pasan acá por donde no deben pasar, por el tema de por la orilla, se caen a la vía, afectan ahí a los conductores. Hay mucho, y lo otro que falta también son puentes peatonales.
Un saludo especial a todos nuestros oyentes, a ti, Juan Andrés, gracias por tenerme acá, y por supuesto a nuestro equipo en cabina. Y bueno, después de escuchar a estas voces de los ciudadanos, vale la pena recordar que el control político y la vigilancia de las inversiones en el erario público es función principal del Congreso. Es por eso que los representantes por la bancada de Cundinamarca le aclaran a la comunidad las acciones que se deberían tomar para darle solución a los ciudadanos de Facatativá, y obviamente que esto impacte al desarrollo económico y a una mejor movilidad para esta región de la Sabana. Porque recordemos además que ese punto, Facatativá, es estratégico, es crucial para la capital del país, pues conecta precisamente a Bogotá, al departamento de Cundinamarca, con otros departamentos como el Tolima, como Antioquia. Todos los productos además que provienen del noroccidente de Colombia entran por Facatativá. Es un punto pivote, por lo cual se le tiene que poner toda la atención, y de hecho históricamente ha sido demarcado como un punto trascendental en la movilidad del país. Pero, ¿qué dicen desde el legislativo? ¿En qué va y qué está pasando con la concesión que tiene a cargo la implementación y construcción del proyecto de la doble calzada Cartagenita-Bogotá y la variante sobre el sector de los Alpes? Escuchamos lo que nos dice el representante Óscar Sánchez León del Partido Liberal por Cundinamarca.
Nosotros hemos venido haciendo el seguimiento desde esta curul a esta concesión. Por supuesto, en control político, que es la herramienta que tenemos en el Congreso de la República, en algunas cosas se ha avanzado. Pero hoy nos encontramos en un embudo a la altura de Cartagenita. Y desafortunadamente, la última respuesta que hemos tenido de la Agencia Nacional de Infraestructura es que dentro del marco de esta concesión, de la concesión actual, no se ejecutará esta variante. Vale decir que esta concesión se termina el 24 de marzo del 2024. ¿Qué le hemos pedido y exigido a la ANI? Que cuando se liquide esta concesión, esos recursos que queden de excedentes financieros se dejen con destinación específica para la construcción de la variante Cartagenita, barrio El Chicó. Y en ese escenario hemos estado, logramos con la bancada de Cundinamarca que esa obra, que esta necesidad quedara aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo actual. Y ni se diga la doble calzada a los Alpes, hoy no está contemplada presupuestalmente. Seguiremos luchando para que los recursos que hagan falta después de la liquidación los coloque el Gobierno Nacional.
En ese mismo sentido, el representante Julio Roberto Salazar del Partido Conservador también expone su opinión.
Hicimos una serie de peticiones para que se incluyeran en el Plan Plurianual de Inversiones. Una de esas peticiones es la segunda calzada del sector de Cartagenita por la vía Los Alpes, y otra es la variante en el mismo sector. Están incluidas en ese plan plurianual como proyecto estratégico, y lo que hemos venido haciendo también como bancada regional es pedirle al Gobierno Nacional, al Departamento Nacional de Planeación, que incluya los recursos para que podamos ejecutar estas obras y darle solución así a este sector importante de uno de los municipios más grandes que tiene el departamento.
Sobre esta temática también el representante Eduard Sarmiento dejó expuestas algunas de sus ideas.
Estamos a la espera que finiquite el tiempo de la concesión, que los recursos que queden producto de la concesión en la fiducia pues se puedan destinar, es parte de la pelea, digamos que se puedan destinar hacia esa doble calzada que cuesta más de 100 mil millones de pesos y que lo que falte después de lo que quede la fiducia, el gobierno nacional lo ponga, que finalmente ese fue uno de los esfuerzos de los representantes de Cundinamarca y es que quedara en el plan plurianual de inversiones.
Gracias Liz por tu apreciación y toda la información que le estás dando a todos los colombianos, a los ciudadanos de Cundinamarca, especialmente Facatativá. Luego de escuchar a mi compañera y a los representantes por esta región, el panorama tiene dos sentidos para entregarle una solución a esta ciudadanía y que al mismo tiempo se alivien tantos dolores de cabeza que genera la congestión vehicular y la falta de esa variante tan vital y crucial para este sector tan céntrico del país. Pero no solo es la movilidad y las vías pendientes, oyentes. Sabemos que directamente las vías y la movilidad pues impactan en el desarrollo económico, pero vamos a hablar de otro tema importante. Ya vamos a salir de los problemas de los trancones, más de 3-4 horas que tienen que pasar las personas en sus carros, en sus vehículos, para llegar a sus casas o a sus trabajos en el centro de la ciudad. Pasamos al famoso y ambicioso proyecto del Regiotram del Occidente, este proyecto que conectaría los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá con el distrito. Se está desarrollando en su gran mayoría por los corredores férreos ya existentes con una propuesta de mejorar y mantener precisamente los más de 3.500 kilómetros de vía férrea inactiva en el país. Presenta una longitud aproximada de 40 kilómetros cuadrados con una distribución de 25 kilómetros en los municipios de La Sabana, 15 kilómetros desde el distrito capital hasta Facatativá. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué es un posible elefante blanco según la voz de las regiones? Más de 5 a 7 años de retraso. ¿Qué es lo que está pasando? Escuchemos a los ciudadanos de Facatativá y cómo se están viendo afectados precisamente por tantos predios que han comprado, por esa estación abandonada. ¿Qué es lo que está pasando? Escuchemos la voz de las regiones.
Pues le diría que cumpliera con este Regiotram porque ya menos han hecho la estación aquí en Faca y eso va a quedar quieto como un elefante blanco, ¿no? Y eso sería fabuloso porque hay mucha gente que va hacia esos lugares en bus, el tren sería fabuloso.
Pues terrible porque se hizo una inversión para construir la estación y quedamos en la misma, o sea, de nada nos sirve tener esa estación si no va a haber lo del tren, entonces se vendieron muchas casas por el lado de la carrilera, se compraron muchas casas, derrumbaron, hicieron y deshicieron y quedó eso así. Entonces no me parece justo con la gente que tuvo que vender y en bajos precios porque lo sé y dejar una vaina otra vez sin terminar. Aquí estamos llenos de bastantes elefantes blancos.
Tras escuchar estas valiosas opiniones de los ciudadanos, Juan Andrés, creo que luego de la suspensión por parte de la ANLA a las licencias de este proyecto por las afectaciones ambientales que este provocaría, decisión que no implica necesariamente la negación o inviabilidad del proyecto, pues se debe considerar todas las variables para mitigar los impactos ambientales y que cumplan con los requerimientos y calidad exigidos por las normas. Y es que es importante que se reconozca la importancia de este proyecto. La movilidad sostenible y limpia puede tener como pionero a esta iniciativa que le devolvería la posibilidad y la esperanza a los colombianos de volver a cursar los ferrocarriles del país. Ya en el 2024 veremos con respecto a los compromisos que la gobernación de Cundinamarca tiene y también el consorcio asignado, la alcaldía de Facatativá en los ajustes a la licencia establecida por la ANLA, pues cómo van a evolucionar, cómo se va a sacar adelante esto. Para conocer esos detalles, conozcamos qué opinan y qué piensan desde el legislativo los representantes de esta región.
Al respecto, la representante por el Pacto Histórico del Departamento de Cundinamarca, Alexandra Vázquez, nos da su opinión frente al proyecto Regiotram de Occidente.
El Regiotram es una necesidad. Ya el colapso que hay sobre La Sabana es bastante grande en cuanto a movilidad y transporte de los ciudadanos y se necesita el Regiotram. Lo que se debe hacer es una mesa de concertación entre el Ministerio, el ALA y por supuesto el Departamento que permita darle continuidad al proyecto y mirar y subsanar cuáles son las posibles afectaciones por las cuales se dio no se dio la licencia ambiental. Entonces yo creo que se debe hacer una mesa técnica. Muchos de los ciudadanos de la Sabana se han expresado y han dicho que necesitamos el Regiotram y pues por supuesto nosotros los habitantes de Soacha hubiéramos querido tener un Regiotram y no estar condenados a un Transmilenio.
Acerca específicamente de este tema del Regiotram de Occidente, sería bueno que volviésemos a escuchar a los representantes de la bancada de Cundinamarca. Volvamos a escuchar, por ejemplo, al representante Óscar Sánchez León.
Hoy, primero, que el proyecto no está quieto. Hoy se ha venido ejecutando las obras que son accesorias y que no dependen de la licencia que debe despedir el ALA. Hoy se ha venido ejecutando los centros de operación, tanto en Bogotá como en la estación del Corzo. ¿Qué estamos esperando? Tengo entendido que ya se entregó por parte de los operadores las correcciones y los requisitos para que la ANLA vuelva a revisar la licencia ambiental y se permita darle viabilidad. Pero lo que hago claridad es que este gran proyecto del Regiotrans Sabana Occidente sigue en ejecución. Lo que hoy está en trámite es la corrección de la licencia del ANLA y ya las autoridades competentes presentaron los requisitos para la expedición de dicha licencia. Aquí hicimos un control político desde el Senado buscando que el Gobierno Nacional se comprometiera a agilizar esta licencia y en ese trámite están.
Asimismo, el representante Julio Roberto Salazar explica su posición.
Ojo, las obras del Regiotram no están suspendidas ni están paradas. Tan solo algunos tramos que tienen algunas consideraciones por el tema de la licencia ambiental están en una análisis y en una situación de estudio por parte de la ANLA, con quienes hemos hablado aquí en la Comisión Quinta y quienes están también dándole trámite y celeridad a la licencia para que sigamos con los tramos que están hoy suspendidos por cuenta de la licencia. Pero el Regiotram está en ejecución, está financiado, está garantizado y muy seguramente en 3 o 4 años estaremos ya teniendo esta solución efectiva, un modo de transporte limpio, un modo de transporte además amigable con el medio ambiente, pero que además soluciona y resuelve los temas de movilidad de todo un corredor y de varias provincias del departamento.
Finalmente, el representante Eduard Sarmiento resalta la importancia de este proyecto.
Esa necesidad de movilidad hoy no está, digamos, en cuestionamiento como proyecto. El Regiotram está en todos los documentos del Plan Nacional de Desarrollo, es decir, el Gobierno Nacional lo apoya. ¿Cuál es el lío? ¿Dónde está el meollo del asunto? En marzo se expide una resolución donde definitivamente se puede entender que no se cumplieron todos los requisitos para la licencia ambiental. ¿Cómo se destraba? Pues que el proyecto Regiotram, que la gobernación de Cundinamarca cumpla con los requisitos de la solicitud de licencia ambiental. Una vez cumplan con todos los documentos que hacen falta para determinar en el estudio de impactos ambientales, que efectivamente se puede construir, pues no habrá ningún lío.
Oyentes, y es así como llegamos al final de este informe especial desde Facatativá. A Liz, a Damián, a Judy, muchísimas gracias por esta mesa de trabajo tan productiva. Esperamos que esta información haya sido de su agrado e interés para que se vislumbre un poquitico más el panorama en el que se encuentra esta región de la Sabana Occidental del departamento de Cundinamarca. No se olviden seguirnos por nuestras plataformas digitales, las redes sociales, Spotify y Frecuencia Legislativa en más de 64 emisoras AM, FM, Radio Frecuencia Nacional. Nos estaremos escuchando en una próxima ocasión con nuevos informes especiales por todas las regiones de Colombia. Hasta luego, esperemos que tengan una semana bastante productiva, que Dios, la Virgen y los ancestros los bendigan a todos. Chao, chao.
Frecuencia Legislativa Podcast. Frecuencia Legislativa Podcast.
Gracias Alicia, a Juan Andrés por este informe especial. Esperamos que nos haya ubicado un poquito y que de verdad nos escuchen las autoridades nacionales para que le den prontitud a la solución de estos problemas que se viven en el municipio de Facatativá, que además no solo afectan a este municipio, sino a todas las personas, todos los conductores que pasan por esta vía, que quieren ir y utilizar esta autopista Medellín. Bueno, de esta manera vamos ahora a contarles detalles de cómo quedó la reforma a la salud que fue aprobada en la Cámara de Representantes en sus dos primeros debates. Para eso nos vamos a ir hasta el departamento de Córdoba, a la capital, a Montería. Allá está nuestra compañera Cristina Rincón y ella nos va a contar qué sucedió, cómo salió esta reforma a la salud en la Cámara de Representantes.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Hoy dialogaremos sobre el proyecto de ley 339 de 2023, con el cual se reforma la salud en el país, que busca mejorar las condiciones de acceso a las familias más humildes y pagar puntualmente a los hospitales y clínicas. Escuchemos al representante ponente de la reforma a la salud, Alfredo Mondragón. Hace un balance.
La historia de 30 años de privados EPS manejando los recursos públicos de la salud no va a ir más, porque han dejado más de 23 billones de deudas, han dejado hospitales en el deterioro, clínicas privadas en la quiebra. Entonces vamos a recuperar esa capacidad pública de administrar los recursos públicos. Vamos a entregarle suficientes y fuertes capacidades o funciones a las gestoras para que contribuyan con sus capacidades a hacer el ejercicio de acompañamiento en el nuevo modelo de aseguramiento social. Tiene unas facultades de no solamente girador, sino de pagador, el ADRES, y vamos a lograr tener los recursos para el fortalecimiento de la red hospitalaria, pero también el fortalecimiento financiero de la atención primaria en salud.
Los cambios de la reforma a la salud, las EPS ya no van a manejar los recursos del Estado directamente. Los dineros van a pasar a ADRES, es decir, que esta entidad les va a pagar directamente a los hospitales y clínicas. Escuchemos a la representante Marta Alonso, que ha trabajado como ponente en esta reforma, que su propósito es mejorar la atención hospitalaria a los colombianos.
Fortalecimiento de los prestadores de servicios con el giro directo, no hay suspensión de ningún tipo de servicio de salud, programa, medicamento, enfermedad de alto costo, cirugías que estén programadas, tratamientos de cáncer, de ninguna manera se suspende ningún servicio, porque al contrario se le pagará a los prestadores de servicios de manera directa, y por tanto habrá una relación directa entre el usuario y el prestador, que tendrá flujo de caja para mejorar sus servicios, garantizarlos, y entre el prestador y el Estado, quien le pagará tan pronto presenta la factura por haberles atendido.
La creación de los CAS, Centros de Atención, va a facilitar la atención a los colombianos de las zonas más apartadas, y a la vez habrá más prevención y detención de las enfermedades huérfanas. Escuchemos al gerente de la S San Vicente de Pau de Lurica, el doctor Rafael Herrera Chic, experto en atención prioritaria.
La atención primaria en salud es muy necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque se requiere llevarle salud a la población, al sitio donde ellos están. En Colombia tenemos una situación de habitantes que están en zona rural dispersa, a los cuales con dificultad les llegan los servicios de salud. Esta reforma propende por mejorar eso y es llevar los equipos de salud, equipos básicos de salud, a todas las comunidades, intentando hacer prevención y que no se congestionen los hospitales y que los pacientes no lleguen a tener enfermedades de alto costo.
Esta reforma trae una mejora a las condiciones laborales del personal hospitalario, más que todo en el aspecto salarial, que históricamente han sido precarias, y una formación continua de ellos. Escuchemos al funcionario de la S Hospital San Jerónimo, Alexander Rincón.
Con la reforma, uno de los beneficios de los trabajadores del sector salud es la formalización laboral. En algunos casos están vinculados por prestación de servicio, y pues esto demanda mucho tiempo tanto para la parte de recursos humanos como también para la parte de contratación.
Las EPS se convertirán en gestoras de salud y vida. Trabajarán en colaboración con los CAP para garantizar la eficiencia en la prestación de los servicios. Escuchemos nuevamente a la representante ponente Marta Alfonso.
Bueno, es una reforma que llegará a Senado con cambios significativos. El primero, las gestoras de salud y vida que en la reforma propuesta por el gobierno no estaban, o sea, las EPS, quedan con unas funciones muy específicas que recogen la experiencia de 30 años en auditoría, en referencia y contrarreferencia, en labores logísticas para que los usuarios puedan transitar por la red de prestación de servicios sin ningún problema.
La oposición espera que la reforma a la salud la hundan los honorables senadores. Escuchemos al representante Andrés Forero de Bogotá.
La verdad, nosotros consideramos que esta reforma es inconveniente para el país, implica un retroceso en materia de salud para los colombianos y esperamos que se hunda en el Senado, ya sea en el tercero o en el cuarto debate. Pero si esto no sucede y llega a ser ley de la República, nosotros ya estamos preparando una demanda de inconstitucionalidad que vamos a presentar ante la Corte Constitucional.
Literalmente ningún medio de comunicación, y menos los colombianos, saben que la reforma a la salud reconoce la licencia de maternidad a todas las mujeres gestantes del país. Sobre este artículo nos ilustra la representante ponente Marta Alfonso.
Es un proyecto de ley que va con un artículo muy importante que reconoce la licencia de maternidad a todas las mujeres gestantes y que han dado a luz a su hijo en Colombia, así no estén cotizando al sistema de salud.
El próximo año la reforma a la salud comienza su debate en la Comisión SED y el artículo más polémico que va a debatir es el 42, que fue hundido en la Cámara de Representantes y que quedó tal cual según la Constitución del 91, que los mandatarios regionales son los que definen quiénes van a ser los gerentes de los hospitales. Escuchemos al senador Antonio Correa, miembro de la Comisión Séptima, que habla sobre este tema.
Tenemos que en el Senado propender para tener una mejor reforma a la salud y que las cosas que están bien sigan, pero lo que está mal hay que quitarlo. Y por supuesto que todo propenda para tener un mejor sistema de salud.
Tras la aprobación de los dos primeros debates en la Cámara de Representantes, ahora la reforma a la salud pasa al Senado, donde deberá pasar dos debates más, uno en la Comisión Séptima y otro en plenaria, para convertirse en ley de la República. Este trámite continuará en el mes de febrero del próximo año, cuando reinicia la legislatura del Congreso.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, y con la música de Diomedes Díaz, con esta canción que lleva por título Mensaje de Navidad, llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa después de haber escuchado este informe especial frente a la reforma a la salud que el próximo año tendrá sus otros dos debates en el Senado de la República. Al parecer también van a ser álgidos, esperamos que hagan los cambios, los ajustes necesarios que requiere una verdadera reforma a este sistema en el país. Y para despedirnos queremos saludar especialmente a todos los habitantes del municipio de Fundación en el departamento de Magdalena, ya que ayer estaban cumpliendo 117 años de su fundación, que fue un 15 de diciembre en 1906. Un municipio que se encuentra cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, es el tercer municipio más poblado de este departamento, después de Ciénaga y zona bananera. El saludo para todos los habitantes de este municipio del país. Nos despedimos hoy en la parte técnica, Damián Rincón, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa y quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.